El Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso, dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos, porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos. Iniciamos.
Buenos días a todos. Desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Bonjour di Chiltepín Verde.
Viernes 17 de febrero del 2017, transmitiendo para todos ustedes desde Nogales, Sonora, por Radio AMLO en el programa del Chiltepín Verde, rompiendo el cerco informativo. Muchas gracias al staff de Radio AMLO por los promocionales. Estamos entrados, chavalos. Hoy estaremos comentando sobre la marcha Vibra México sin convocatoria. Propaganda de Televisa no sirvió, no tuvo mucho impacto.
Igual que Televisa.
Visita AMLO Estados Unidos, la respuesta en Los Ángeles fue muy buena. La Placita Olvera vibrando de emoción, toda la gente ahí, pues es contagioso eso. También estaremos hablando de empieza la desbandada en el gabinete de Trump, en el Trump Gate, le dicen ahora. Se dijo se construirán puentes con Canadá y muros con América Latina. Yo creo más bien deberíamos hacer el muro en América Latina contra Estados Unidos. Eso sería lo ideal. También estaremos hablando de un día sin mexicanos en Wisconsin. Pues lo comentó eso La Jornada, pero también aquí vamos a hacer ahí nuestra opinión. Y como siempre, nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Las balaceras a diestra y siniestra. Se reproducen baches como plaga. Los asaltos a la orden del día, en el banco, en Coppel, etcétera, etcétera. Y se descarrila el tren. ¿Qué razón tenía toda esta gente que ha estado luchando contra el tren? Precisamente que lo saquen de la ciudad, ¿no? Como el licenciado Palafox. Y como siempre, no habría de faltar este remanso en nuestro programa de Edna Soto con expresiones y sabores. Le damos comienzo a esta hora de charla aquí con los amigos. Martín, ¿cómo estás, Martín?
Muy buenas tardes. Muy bien, mi querido Chiltepín, querida maestra. Un saludo muy cordial para todos nuestros amigos que nos escuchan. Qué bueno estar con ustedes una vez más. Qué gusto y qué placer.
Muchas gracias, maestra. Se le mira muy bien ahora, maestra.
Igualmente, es un placer estar aquí otra vez cumpliendo con nuestro programa.
Y un saludo a nuestro técnico estrella, Eric Douglas, como siempre aquí presente, ¿no? Este no nos falla. Pues la marcha esa de Vibra México, maestra y Martín, sin convocatoria.
Disculpe, amigo, pero no me puedo aguantar la risa. Porque habían prometido millones marchando contra Donald Trump. Entonces, y resulta que pues llegaron ahí a una cantidad medio ridícula. Pero sí quiero decirlo, Chiltepín y maestra, que esos que fueron a marchar no marcharon en contra de Donald Trump, marcharon en contra de Peña Nieto.
Peña Nieto, ¿no? Bueno,
muy bien nuestra gente.
Excepciones, ¿no?
Sí, no, no.
Hay unos politólogos ahí muy estiradones, así, que son medios pirurris, dice. No, se autonombró, creo, pero hay una persona del sexo femenino que se autonombró pirurris, ¿no?
Y lo más cómico ver a la señora de Wallace huyendo como los peores, porque ese es el cansancio de nuestra gente.
Pues sí.
Estamos,
maestra,
hartos.
¿Qué no puede decir usted sobre ese evento, maestra?
Pues la nota, ¿no? La voy a leer. Dice, esta marcha fue convocada por un amplio abanico de 100 organizaciones de la sociedad civil, de derecha a izquierda y viceversa, por intelectuales con potentes voces en la opinión pública o, al menos, en los medios importantes, y por si no bastaba, por el mismísimo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grau. Pero si nos atenemos a alguno de los cálculos de los asistentes, esas potentes voces convocaron apenas a unos 5,000 militantes, simpatizantes y adherentes. Vamos, 50 personas cada una. Queda ahí la hipótesis de trabajo a la evidente crisis de representación política, 12% del presidente Peña Nieto. Se suma una clarísima crisis de representación social, la unidad en la diversidad. La marcha apartidista, pacífica y respetuosa partió del Auditorio Nacional nacional antes de la hora programada. En la primera porción de contingentes detrás de la descubierta que encabezaban personajes como María Elena Morera, México Unido amiga de Genaro García Luna, María Amparo Casar, ex asesora de Santiago Krill en su calidad de secretario de Gobernación, y el encuestador Roy Campos, fíjense, también andaba ahí. Dominaban letreros contra Donald Trump, uno que otro con referencias genéricas a la corrupción y la inseguridad, como si los corruptos no tuvieran nombre ni apellidos. La pobreza de la movilización se prestó, claro, a múltiples conclusiones, dos posibles: las élites no tienen capacidad de convocatoria, o bien en México hay muchos cobardes que solo marchan contra el gasolinazo.
No, maestra, no, es que también iba Denise Dresser, iba también Emilio Álvarez Casa. Qué pena me da que las personas que siempre han defendido los derechos humanos, que siempre han tenido mucha conciencia, se desenvuelvan en esas cosas, se dejen llevar. Ellos dicen miles de disculpas, pero la realidad es esa: o que somos o no somos.
No, ¿no? Nos echaron la culpa a los medios, más bien a Facebook, a Twitter, que fue un complot.
Pero si ellos tenían, ellos le llegan a más gente con Televisa que los medios alternativos.
Es que Televisa, yo no le llamaría ese movimiento Vibra nada. Se presentaron como unas 5 señoras ahí con Loret de Mola, no sé si vieron ahí en el programa de Despierta.
No pierdo mi tiempo.
No, Martín. Pero maestra, pero pues es que ni modo, pues hay que ver qué hace el enemigo, ¿no? Hay que escucharlos.
Tiene razón.
Y estaban 5 mujeres botox, así como nuestra queridísima gobernadora, ¿no? La trompa muy hinchadita, así operadas, convocando. La gente está cansado de ellos, o sea, ven de qué forma nuestros impuestos van y caen en la mano de esta gente bandida, y para que se anden haciendo votos y esas porquerías en la cara, se ven horribles.
Sí.
Y pues convocando.
Oye, pero esos no convocan en contra de los que están perjudicando al país, ¿no? Pues, a ver, ¿por qué no se avienta una marcha en contra de Slim? Porque es el que los está explotando a todo mundo vilmente. Ves, saca un telefonito de esos, verás, chafas. El internet muy malo. Ese es un pillo ese hombre. Así son todos los monopolios. La gente se vuelven unos canallas insensibles. Nomás lo que les interesa son los números, dinero. Y no saben que al último en el cajón no les van a caber tantos millones en el cajón.
Y estuvo muy divertido porque pues ya ven que nuestra televisión abierta mexicana, muy pobre en sus contenidos, pero son muy divertidas. Yo me divertí mucho viendo la marcha. Lo que pasa es que esos que fueron a protestar se confundieron de copetón, pues. O sea, dijeron que protestaran contra el copetón gringo y terminaron protestando contra el copetón medio morenito como nosotros.
Sí, en realidad sí, hay que defender a nuestros hermanos que están en el extranjero porque pues son una fuente de ingresos muy importante para muchas familias en México con las remesas. Eso es indiscutible. Pero también hay que voltear aquí, los que nos están haciendo daño son la gente de aquí.
Sí, pues.
Ese de los canallas, esos de Videgaray, de Osorio Chong, Peña Canalla, Nieto. Naya, no, pues demás. Esos todavía ahí andan robando de a poquito. Todavía los otros no roban miles de millones. El otro, ¿cómo se llama? El Corwell, ¿no? Corwell, es el de
Caldwell.
El de energía, ¿no? Ese es un bandidazo de miedo. Es un gángster disfrazado de gasolinero.
Y qué tristeza, no hay ni uno al que podamos defender.
No hay ni uno.
Porque están ahorita ahí, dizque en el poder. No hay.
Ah, pero eso sí, son muy buenos para echarle la viga encima a cualquier persona que quiere defender al país, ¿no? Y ellos andan haciendo cosas inauditas, andan haciendo. ¿Te acuerdas que habíamos comentado lo de Nayarit?
Sí, pues comentamos nosotros.
Maestra, sí, habíamos comentado, claro.
Habíamos comentado de las muertes de Nayarit. Pues no estuvo aquella mujer aquí, Lupita, que nos contó que también las balaceras están la hora del día. De hecho, pues se formó también, pero al estilo Irak, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel video que se pasó donde el ejército norteamericano mató a unos periodistas de Reuters? A unas gentes, ahí algo hubo de eso, ¿no? Que se ve en el video donde de arriba del helicóptero les dicen, les dan la orden de tierra, de acá por la señal, le dan la orden y los desaparecen con puras calibre 50, unas balotas que expansivas. Fue espantosa ese video, ¿no? Lo vinieron a aplicar aquí por, ya sabes, órdenes de Trump. Les dijo, muchachos, ustedes no andan trabajando, ese, el unfuego, el cienvelita, les dijo, no, sí, ahorita vamos a chambear, dijo, y creo que mataron ahí porque salieron unas velitas de un cumpleaños, de una fiestecita ahí. Y ahí fue el estreno, un tiroteo ahí. Salió ahí con la Carmen Aristegui diciendo esas cosas de que había muestras, porque Andrés Manuel lo denunció luego, que había muchos jóvenes, y hay evidencias de que sí había niños, porque estaban hasta un traje de baño de niño, estaban unos juguetes de niño en una alberca. Estaban unas veladoras y unas cosas ahí con decoraciones de fiesta infantil, pues.
Ya no están esos cuerpos desaparecidos.
Ya no ha dado, le estamos reclamando a la sociedad, a este Osorio Chong, a este...
Ah, pero él ya contestó.
No, pero ¿qué contestó?
En contra de López Obrador.
Puras mentiras van sobre López Obrador, pues. Es de todo lo que pasa en México, aunque lo haga la Marina y que lo haga el Ejército, que a eso se dedican ahora, ¿no? Ahora, ¿sabes qué dijeron, Martín? Que si no se acomodan las leyes a modo, van a retirar al ejército de las calles. Eso es chantaje. Ya están chantajeando a este gobierno inútil que tenemos. Está por encima, están los militares. Han desaparecido gente. Han asesinado. Bueno, tu nombre, el delito que... Ah, pues ahora no hace falta esto. Ahora son chantajistas los señores. Andan haciendo chantaje en público. En público. Antes los chantajes se hacían en privado. Ahora se hacen públicos. Y lo hace el Cienfueguito. Sí. Lo hace ese. Es su nombre de plano.
Se
es.
Ve como que quisieron darle una demostración de poderío a Mr. Trumpas. Pero ¿por qué le salió el tiro por la culata, no? Aunque pues las personas que murieron ahí eran narcotraficantes, pues también se llevaron algunos inocentes. Huyanle a los helicópteros, mis queridos amigos, huyanle, porque ahora sí van con todo.
Oye, sí, haber estado carcajeándose el Trump, ya lo haber estado carcajeando. Mira estos que fueran sobre los criminales, no. Y agarraron una fiesta infantil ahí y le vaciaron
metralletas. Dijo el Trumpas en una entrevista ahí a la NBC, dijo que amaba mucho a los mexicanos y que admiraba mucho a nuestro presidente porque era un hombre muy trabajador, pero que sí, el presidente mexicano había reconocido que tenía problemas para controlar a los narcotraficantes, no eludiendo la pregunta directa del reportero que le dijo, ¿vas a intervenir en México y vas a mandar al ejército? No quiso contestar directamente, pero pues ahí lo están insinuando, ahí
no,
lo están
pues, diciendo. Lo están porque... haciendo directamente, porque ese tipo de ataques no se había visto más que en la guerra.
Querido maestro, tápese los oídos. Porque como dice el querido Chiltepín, nos las están dejando ir poquito a poquito porque no las sentamos, ¿no?
Sí,
la noticia, es maestra, que... la noticia.
Sí, pues la información nos las dejan ir a gotitas para que no gritemos mucho, sí, ¿verdad?
Ya le cambié, ¿no? Ya le puse de mayo.
No, es que es cierto eso que dices, son unos canallas que traen un sistema de represión. Lo hace paulatino, así como ese cuento de la ranita que si la metes al agua caliente pega un brinco y se sale, pero si le va subiendo la temperatura poco a poquito, ya cuando siente el agua bien caliente ya está deshidratada, ya no puede brincar.
Sí,
y
ahí se queda.
Y ahí se queda, no se queda quietecita hasta que se cose sin rezongarnos.
Que nos sirva, queridos amigos, hermanos que nos escuchan, que nos sirva lección aprendida. Ya despertamos los mexicanos. Un fracaso total, el
vibrador de México.
El vibrador, ¿no? Un fracaso total y un mensaje muy claro para Peña. No los vamos a perdonar en este próximo 2018.
Y un saludo muy especial a Julio del Astillero, ¿no? Bueno, cayó muy bien sus comentarios en este programa de Carmen Aristegui. Estuvo muy bien situado sus comentarios ahí, ¿no? Aunque a veces pues también, ¿no? Bueno, ¿para qué? Vamos al segundo punto que tenemos aquí. La visita de AMLO en Estados Unidos. Respuesta en Los Ángeles fue muy buena. No sé ya cuántas visitas lleva a Estados Unidos, maestra.
Empezó su gira el domingo pasado. Dice la nota que Andrés Manuel llegó este domingo a Los Ángeles, donde ofreció solidaridad a los migrantes latinoamericanos en un concurrido evento en la Placita Olvera. Estamos aquí para mostrar nuestro apoyo sincero, nuestra solidaridad con todos los migrantes, con los trabajadores de México y otros países que han venido a Estados Unidos a buscarse la vida, dijo Andrés Manuel, interrumpido a menudo por el grito de presidente por parte de la concurrencia. Los que vienen a Estados Unidos lo hacen por necesidad, no por gusto. Por eso merecen todo el respeto y toda la admiración, agregó el líder nacional de Morena, agregando que buscan asistir a los migrantes en estos momentos de incertidumbre. Vamos a convocar a muchos abogados para defender a los migrantes de México y del mundo, dijo. También animó a la gente a hacer más llegar a los estadounidenses que están siendo víctimas de la manipulación y el engaño por parte de Trump. Es urgente comunicarnos con la población más golpeada por la recesión económica. Debemos hacerles ver que si ellos no tienen trabajo, no es por culpa de los migrantes, sino por el mal gobierno que castiga a los de abajo y a la clase media. Continuó. Debemos contrarrestar con fundamentos las estrategias de Trump y sus asesores, no con brincos o insultos, ni respondiendo a sus provocaciones, dijo López Obrador, recalcando que hay que hacerle ver a los estadounidenses que votaron por el republicano de que los inmigrantes no son enemigos, son sus hermanos. Ante el discurso del odio, el mensaje de amor al prójimo, dijo López Obrador, quien también prometió erradicar la corrupción en México. López Obrador llegó acompañado del padre Alejandro Solalinde, reconocido activista a favor de los inmigrantes centroamericanos en México. No se asusten, recalcó el cura, no hay Trump que por bien no venga, generando una sonata carcajada. Nosotros somos gente de fe, sabemos que Dios nos va a permitir lograr esos cambios que queremos por la buena, añadió. Aunque señaló que no todos nos va a caer del cielo y hay que trabajar por esos cambios que se necesitan. Esto fue más o menos la nota, ¿no?, del domingo este que pasó, donde estuvo López Obrador en la Placita Olvera. Como decía Chiltepín, un éxito, ¿no? Vibraba la placita. Y pues a nosotros los de Morena nos dio mucho gusto porque pues el amor se sentía y se veía.
Siempre ha acudido López Obrador porque él se toma muy en serio. Él sabe muy bien y lo ha dicho siempre que esos hombres y esas mujeres que se van a buscar nueva vida a Estados Unidos con el sueño americano no se fueron por su propio gusto. Nuestro mismo gobierno los expulsó por falta de oportunidades, falta de escuelas, que no hay cupos en las universidades públicas. Están beneficiando la educación privada, que no hay oportunidades de trabajo bien remunerados. ¿Qué va a hacer esa gente? Que tienen que mantener a sus familias, tienen que irse al extranjero a ver, a buscar una nueva vida, y lo hacen. No más van a buscar una mejoría para ellos, sino que una de las entradas, mejores entradas que tenemos de divisas es los migrantes, que son los que nos están manteniendo muchas familias aquí en México por las faltas de oportunidades y falta de empleo que no se ha creado aquí en México. Y Andrés Manuel siempre ha peleado por eso. No es la primera vez que Estados Unidos que va y le lee la cartilla a un presidente. Ya van varios presidentes que le lee la cartilla a Andrés Manuel. Y ahora pues no, Trump no iba a ser la excepción, ¿no? Y estamos ahorita en un tiempo bueno para hacer eso porque los migrantes están pidiendo, están deseando un respaldo de su patria. No visitas esas carroñeras que hizo Anaya para jalando agua para su molino, y el otro, el clavillazo este, el del PRI, ese.
El del PRI va a ir.
Sí, ese tiene cara de mentiroso de Pinocho que no puede con ellos.
Y además ellos no tientan a la gente, no tienen un contacto directo con la gente. Ellos van a las universidades, van con los políticos que los invitan de otro país. No se revuelven pues con la gente como
sí, dicen. Tenemos que decir que también en este momento el mensaje de Andrés Manuel López Obrador llega muy oportuno. El panorama en el mundo entero y especialmente en Estados Unidos y México está ensombrecido. Hay una sombra negra ahí, el odio siempre genera esta oscuridad. Entonces de ahí que el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, que va y lleva esperanza, está pues dándoles una poquita de luz. Sí podemos hacer algo diferente por nuestro país, sí podemos componer este barco llamado México. Acabando con la corrupción se nos van a acabar muchísimos problemas.
Y mira, Martín, yo siempre he visto, he observado, pues nosotros por vivir en una frontera tenemos la experiencia de mucha gente que llega del sur, sudamericanos, centroamericanos, con nacionales, y llegan aquí y platicamos con ellos, pero también nos llega mucha gente mexicana que está al otro lado, que está en Estados Unidos y que ya tienen mucho tiempo y llegan acá. Ellos también quisieran volver a su patria y que también añoran y saben el gusto que es vivir en México y añoran una casita blanca en un ranchito. Eso
sí,
eso,
sus pueblos, las sus tradiciones. Pueblos,
sus tradiciones y todo eso, las comidas y todo, que es muy diferente, ¿no? Ya mucha gente nos ha platicado cómo han sufrido miles de enfermedades por los cambios simplemente de la gastronomía que sufren. Entonces, mucha gente también con gusto serviría a los dos países por igual si pudieran tener esa facilidad de ir y venir y tener trabajos no divididos por un muro, Chihuahua, ¿no? O como dijo el padre Solalín, de chingado, hombre, qué bárbaro, como muros otra vez, pues, ¿no? Ya no más falta que quiera poner un muro en el mar y un muro en el cielo.
Pues que los ponga contra nadie, no verle la jeta, querido Chiltepín. ¿Para qué queremos estarles viendo? Pero bueno, ese mensaje de esperanza, muy buena aceptación por parte de los mexicanos que están allá y que además tienen derecho al voto. Hay que enseñarles muy bien cómo hacerlo. Y pues vamos a esperar la respuesta del mafioso del PRI, a ver cómo le va.
Y lo recibieron, pero duro lo recibieron, porque mucha gente que estaba al pendiente de eso lo recibieron. Por ejemplo, lo recibió un padre de los 43 de Ayotzinapa y le pegó un leidón de cartilla a Martín, que ahí estaba el pobre clavillazo ahí con nomás cabildeando, moviendo la cabeza para allá y para acá, no sabía qué hacer, le estaban diciendo la verdad sujeta y salió con cuerdas destempladas de ahí, ¿no? Y
bien raspadón.
Igual que como le fue a Naya, ¿no? También salió con cuerdas destempladas. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta. Ahora tenemos la gran virtud del gran descubrimiento de las redes sociales. La tecnología avanzada nos da la oportunidad de poder estar al tanto de muchas cosas y de comunicarnos al instante, Martín. Si quieres, nomás marcas, nomás le haces 2-3 tocaditas al teléfono y ya estás viéndote con tu pariente allá en Suiza.
Sí, fíjate, también la siguiente visita de Andrés Manuel es a Washington y luego el 7 de marzo va a estar aquí cerca de nosotros. nosotros en Phoenix, en el estado de Arizona. Así es de que, pues, creo que va a ser igual de bonito el recibimiento que le van a dar. Oía yo por ahí comentarios, ¿no?, de la derecha, que se están aprovechando los políticos de esta situación. Pero como dice el Chiltepín, Andrés Manuel siempre lo ha hecho, siempre ha estado cerca de la gente, de los inmigrantes, de la gente que sufre, siempre ha estado. Entonces, pues, no le hace lo que diga, ¿no? Nosotros seguimos avanzando.
Digan lo que digan, el que lo diga, vamos a votar por AMLO.
Vamos a votar por López Obrador. Y ya andan hablando de campaña anticipada, ya no hayan que hacer, ¿no? Sí, andan muy desesperadones. Sí, no,
es ahí. Que mira, que eso tiene su razón de ser. Morena ya les hizo ver que están mal eso de andar haciendo propaganda disfrazada de noticias, y el tribunal le dio la razón a Morena. Entonces, aquí se les quisieron aplicar a Morena, con que le quitaron el spot a Andrés Manuel porque estaba con Delfina ahí en el Estado de México. Pero es que él tiene derecho a estar con ella ahí porque
es el presidente del partido.
De Morena, güey. Pues, no. Pero es que han hecho tan enredoso el INE, cabilderos, legisladores, el poder legislativo, qué bárbaro. Han hecho una madeja que realmente están enredados hasta ellos mismos, Martín. Mira, se están cabildeando con una comisión, están ahí queriendo hacer eso, y entonces dejan esa comisión y se van a otra para aprobar lo que le conviene más a su partido. Eso es lo que han hecho toda la vida, y han enredado los reglamentos del INE a tal grado que se están volviendo indescifrables, Martín. Están eso es lo que tenemos que estar de acuerdo nosotros, en que tenemos que luchar contra el verdugo. El verdugo del sistema viene siendo el INE, ¿no?
Sí, un verdugo bastante feo, bastante desagradable y muy costoso.
Pues vamos a otro punto, maestra. Empezó la desbandada en el gabinete de Trump, maestra. Ya traen un relajo ahí, que los rusos y que... No, no, le echa la culpa a los rusos, ¿no? Antes se lo echaron a los iraquíes, ¿no?
Y que si Libana se sentó en el trono y que si anda la cosa medio rara,
sí, por ahí. Sí, que Putin tuvo la culpa y que...
Y luego los chismes, ¿no? Bueno, aquí desde el Chiltepín no hacemos caso a los chismes, investigamos un poquito, pero este es un solo rumor. Dicen que tienen unas fotos muy comprometedoras de Mr. Trumpas, desnudo, y que pues lo tienen muy mal parqueado, y con eso lo andan chantajeando.
Para asustar chamacos.
Yo creo que sí.
Pues pero ya los chamacos no se asustan.
Este martes se reveló que el presidente Trump fue informado hace más de 2 semanas de que Flynn no había sido honesto sobre sus conversaciones con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak. Esto fue desde diciembre, ¿no? Más aún, la Oficina Federal de Investigación interrogó a Flynn en sus primeros días como funcionario de la Casa Blanca sobre el asunto, y poco después, la Procuradora General en funciones, Sally Yates, informó a la Casa Blanca que Flynn no había sido franco sobre sus interacciones con los rusos y que, por lo tanto, podría ser sujeto al chantaje ruso. Yates fue cesada poco después por órdenes de Trump porque rehusó implementar lo que ella consideraba una orden ejecutiva antimusulmana inconstitucional. Y pues esto ya para el miércoles, creo, de esta semana, este señor Flynn fue renunciado, o lo hicieron renunciar, ¿no?
Pues sí, maestra, pero ese es un cuento de nunca acabar. Es lo mismo que hizo Peña Nieto, que quitó de aquí a uno y puso al otro.
¿Lleva
y que,
cuántos? Ya tres.
Quitó al Murillo Karam y puso al infeliz este de Chong, y lo quitó al otro, que era el patrón de él, y a Villagaray, pues es un mero su camotón, y ahora le dio un hueso de que él se fuera y hacer el paro con trompetas. Así andan. Esa mafia es del poder, es de la que habla López Obrador, es de la que necesitamos deshacernos, es la que nos tiene bien fregado.
Quiero hacer un comercial, y yo espero que todos los mexicanos hagamos alguna vez lo mismo. Yo trabajo con algunas redes de ayuda para nuestros hermanos, pues, que tienen más necesidad. Y uno de mis contactos en Estados Unidos es la Iglesia Bautista Conservadora, la primera Iglesia Bautista del Sur. Y me habló el pastor diciéndome, pues, que tenían una ayuda para los pueblos nativos de aquí de Sonora. Así, a rajatabla, para no perder evidencia, le pregunté, ¿estás apoyando las políticas de Trump? Y me dijo el pastor que sí, y pues yo rechacé la ayuda. Y déjenme decirles que a lo mejor lo voy a lamentar, porque será alguna silla de ruedas, algunas muletas y las cosas que nos donan, pues le ayuda a servir a nuestros hermanos. Pero hay que hacerles sentir a esa gente.
Hay que tener dignidad,
Hay que decirle a estas gentes que, ¿cómo es posible? ¿Con qué cara voy a yo hablar bien de un pastor y su congregación que están apoyando el odio, que están apoyando todas las fobias, porque Donald Trump tiene todas las fobias del mundo, había así por haber? Entonces no puedo justificar de ninguna manera yo, aunque me estén ayudando y eso me sirva a mí para ayudar a otros, no podemos justificar
esa posición. Y le dije que pues muchas gracias, pero que no. Y se quedaron muy serios,
excelente,
se andan muy sentidos.
Excelente, pues, Martín, sí. Te reconocemos eso porque nosotros somos con el mismo estilo. Más bien, eso es lo que es Morena. Ya ves que siempre las cosas que hemos hecho desde un principio aquí han sido sin recursos.
Sí,
y se han hecho grandes cosas, sí, sin así recursos. Lo vamos a hacer. Entonces vamos a seguir haciéndolo. Nuestra gente sabe qué hacer. En dado caso, la gente mexicana sabe qué hacer. Aquí los mexicanos, como dice Andrés Manuel, dijo un día, cuando allá en Manhattan, allá andaban pastando los bisontes, allá los andaban los búfalos, ahí los campos de Manhattan y de Nueva York. Aquí en México ya había una universidad. Entonces, en eso nosotros no nos asustan las costumbres, usos y costumbres de nuestra patria. Eso son mucho más milenarias y mucho más inteligentes. La forma de hacer los usos y costumbres tienen más sentido para la vida que estas hipócritas economías neoliberales que se dicen demócratas, que eres pura hipocresía. Ahorita no hay justicia.
Y además hice algo, a lo mejor allá por allá el creador me llama la atención, pero pues ya, perdón, creador. Pero le dije, y ni vengas a decir que apoyaste a Trump a México, porque aquí te va a ir muy mal. Para empezar, todo lo que habías ganado con tu evangelio lo vas a perder, porque la gente anda muy molesta por la forma tan irrespetuosa que nos ha tratado este hombre. Porque tú has estado aquí en México, y aquí en México te hemos dado agua, te hemos dado comida, te hemos dado hospedaje, te hemos tratado como hermano, y hemos escuchado tus mensajes, y tú conoces más que nadie, conoces nuestras tradiciones, cómo amamos las familias por sobre todas las cosas, y cómo somos una sociedad trabajadora, responsable, y que esos calificativos que este hombre nos está queriendo endilgar, pues no nos corresponden, así que por eso no nos sentimos aludidos. Entonces, pues, lastimosamente las iglesias están apoyando este tipo de
situaciones. Así es. Nosotros en realidad hemos visto mucha gente mexicana, así como la señora aquella que andaba, salía con Trump y que lo felicitaba por su triunfo y que salía con él y él la usaba para publicitarse, que lo primera que sacó del país fue ella.
Fue a ella, sí. Pero bueno, pues le está yendo mal a Mr. Trumpas y parece ser que hay un complot y está bien orquestado y muy silencioso, pero como que están dejando lo que se equivoque para correrlo pronto.
A lo mejor.
Ya ahora sí. Ya mucha gente está legalmente también están haciéndole.
Ya le pueden hacer mitote, ¿no?
Y yo tengo una opinión acerca de las religiones. La religión católica, Martín, está muy en contra porque ya ves que quiere sacar la actividad esta de los grupos santuario, que se llaman, que son católicos. Entonces ellos están muy enojados porque son los que han estado ayudando a los inmigrantes. De hecho, aquí todos sabemos, no es novedad, aquí en Nogales había un sacerdote que estaba conectado con el santuario de Tucson y mandaba a los inmigrantes y los ayudaban. Entonces los católicos creo que sí están muy enojados con él y no quieren saber nada, están rezando porque algo así como lo que acabas de decir sucedan.
Sí, por ahí dice un dicho, no sé si ha dicho, o sea que, o quién lo inventaría, pero Dios rezando y con el mazo dando.
Sí.
Hay que ponerle machín en las calles y hay que protestar. Y si le violan a uno sus derechos y lo violan a uno, hay que gritar, no hay que dejarse, no hay que dejarse. ¿Cómo vas a dejar que abusen de ti? Pues hay que gritar y protestar. Siempre hay que estar inconforme porque una ley que no es justa es un deber de nosotros tumbarla.
Sí,
tumbarla, no aceptarla y rechazarla, ¿verdad? Entonces eso ya está.
Maestra, no le quiero dar la contra, pero hay que decirle entonces al cardenal pederasta.
Ah, perdón, no, pero está, hay de católicos, sí, a no, católicos. No,
hay que decirle a la curia romana que Morena somos inmigrantes en nuestro propio país,
para que nos apoyen. Ustedes hablaron, el encubridor ese pederasta Norberto Rivera, qué lácara.
Hay una señora ahí en el Zócalo, ya la conozco, que se viste de papa y va y les dice un montón de cosas ahí.
Sí, no, qué diferencia tan grande, ¿no?, entre ese, el Norberto inútil ese que no ha servido más que para fregar al pueblo de México, y un hombre de verdad como lo es el padre Zulalinde, ¿no?
Ah, qué diferencia.
Es una diferencia grande que hay, ¿no? Entonces ahí en toda la regla hay excepciones, ¿no?
Sí, ojalá y el Donald Trump se siga metiendo con el Papa y sí se arme la gorda, porque contra los católicos del mundo no va a poder, son muchos. Y además a Francisco lo ama mucho, ¿no?
Pues sí, yo creo que pues este tema lo vamos a estar abordando seguido. Pues un día sin mexicanos, este punto que vamos a ver, que nos dio muchísimo gusto, ¿no? Lo hicieron ellos al estilo Hollywood, una película, y ahora que se hizo realidad, a ver qué pasa, ¿no? Un día sin mexicanos en Milwaukee, comentó La Jornada. Eso pues para nosotros fue muy grato, ¿verdad, maestra? Porque sí, sabemos cómo le sirven al café, cómo le sirven en los restaurantes, en las cafeterías, en los centros de las grandes ciudades, la mayoría de todo el staff ahí de las cafeterías es mexicano, ¿no? Los lavaplatos, los que hacen la talacha, que atienden a 10,000 oficinistas en una mañana, por decir así, ¿no? Es unas cafeterías grandísimas. Sabemos cómo cortan la lechuga, cómo cortan el apio. Y yo viendo, Martín, cómo la sandía, miles de sandías pasan por sus lomos, por sus manos. Ya sabemos todo todo lo que hacen. No creo yo que un güerito hace como Trump. Si le avientas una sandía y se le cae de la mano.
Fueron 12, no tengo el dato qué granja, pero fueron 2 americanos a pedir trabajo una granja y el mismo día los despidieron. O sea, no. Y anda muy indignado ese granjero, ¿no? Porque dice no tiene quien le levante su cosecha.
Pues sí,
precisamente de sandía, Chiltepín.
Sí, no, es que es la realidad.
Pues. Es una friega. Les cuento un comercial. Pues resulta que yo pues tengo mitad sonorense, mitad sinaloense por mi madre. Y cuando era un adolescente me llevaron a Sinaloa de vacaciones en el verano. Y pues mis primos, pobres, mis primos, ¿no? Ellos no eran vacaciones como las de nosotros. Digo, no, que no era esa ciudad, pero bueno, de aquí sí teníamos vacaciones. No trabajábamos, pues. Y llegamos muy de madrugada ya a Sinaloa y en la mañanita estaban alistando a mi primo para irse a voltear cacahuate. Y pues me dijo mi tío, órale, ¿puedes decir unas manos más? Vámonos. Y ahí voy con los primos, yo muy alborotero, ¿no? Y me echaron un refresquito, para no decir marcas, y mi lonchecito. Y ahí voy con los primos. Pues qué trabajo tan espantoso, hijo.
No, pues ese es para hombres.
Pues sí. Si te vienes, y ahí voy, atrás. Resulta que va el tractor y va entrando con unas cuchillas y va arrancando
volteando la tierra,
el cacahuate.
Sí, va volteando la
pero
tierra.
Pero atrás del tractor va uno y entonces tienes que agarrar la mata de cacahuate que pesa mucho. La tienes que sacudir y voltearla para que el cacahuate se empiece
a secar. Que abriarse, sí.
Pues entonces ahí van los surcos y ahí va atrás del cacahuate y le volteé como unas 5 plantitas, yo creo, o 10, no me acuerdo cuántas. Claro que no fue ni medio surco. Y fui, me senté abajo de un árbol y destapé mi refresquito. Y me lo empecé a tomar. Y en un ratito llegó mi tío, ¿qué estás haciendo? Pues descansando, le dije, pues está bien fea esta tarea. No, qué inútil y que no sé qué. Pues está bien difícil, mi respeto para los que trabajan en el campo.
Sí,
ya veo a los gringuitos delicaditos, gorditos, blanquitos.
Cuando te toca entibar la cosecha.
No, ya no quiero saber esas cosas.
Te tienes que subir sobre una tabla, vas subiendo, con la tabla esa vas subiendo y entibando hasta que haces una montaña de sacos. Luego y al rato que ya llegó el tráiler que hay que cargarlo de sacos, de costales, de papas, de cebolla, de lo que haya.
No, y eso, fíjense, hay que pensarlo, por ejemplo, en las esquinas, que vea los vendedores ambulantes con los paquetitos de cacahuate que nos los dan a
10 pesos.
Y le rezongamos, siendo que es un trabajo tremendo. O, por ejemplo, la rezaga de cosas que nos venden en las esquinas, porque es rezaga, pero se venden, se vienen ellos, los trabajadores de la tierra, con la rezaga a vendernos a la ciudad y todavía les regateamos a un masito de lo que sea, de espinacas, cilantro, de lo que sea. Le regateamos porque se nos hace muy caro. Y ahí es donde debemos ayudar a nuestros hermanos, porque es gente que anda batallando. Se viene a la ciudad a sacar.
Le queda la gente de ahí, porque yo andaba entre esos. No le queda otra más que cantar, chiflar, ponerse alegres, con la alegría combaten ese cansancio.
Sí,
cuando menos piensas, estás aburridón acá porque ya no aguantas el lomo. Y empieza alguien a cantar y se empieza a alegrar la gente, empieza a chiflar y se va el día. Cuando menos piensas, ya se hizo de tarde y hay que irse, ¿no? Pero es de sol a sol ese chamba.
Ahora, a ver cómo le va a Mr. Trompa, porque para empezar, tienen de su población los porcentajes más altos de obesos. Entonces, a ver, esos que no traen. Estoy raspando muebles aquí, pero yo también estoy gordito. Allá el técnico me está mirando muy feo. Pero a ver qué hacen, porque pues los gorditos no vamos a funcionar allá.
Entonces, cuídate que tienen mucha experiencia esos mayordomos, esos capataces que traen ahí, que desgraciadamente son de la misma raza de uno, y luego le echan a la estatura a uno. Si es un vato alto acá y la frega, bueno, sabes que tú vas a ir a cargar allá. Pero si eres chaparrito acá de Oaxaca, no, hombre, se pelean por ti porque levantas lo que no levantan 10 gringos juntos en un día, lo levanta un mexicanito.
Nuestra
de esos.
Nuestra querida raza de bronce.
Corriosos, fuertes.
¿Cómo estuvo eso, Chiltepín? ¿Cómo estuvo el que le dijo al empresario, al Donald Trump, que si los iba a mantener? ¿Cómo estuvo esa historia?
Pues no, la nota es pues la de Wisconsin.
Pues sí, pues.
No nada más, Chiltepín, fueron mexicanos, un día sin mexicanos, sin latinos, sin emigrantes y refugiados también, ¿no? Los activistas inmigrantes y comerciantes de Wisconsin en el norte de Estados Unidos protagonizaron un día sin latinos, inmigrantes y refugiados el día lunes, en repudio a la política migratoria del presidente Donald Trump y la colaboración de las autoridades locales. Organizadores de Voces de la Frontera señalaron que fueron miles de activistas, la mayoría de origen mexicano, que llegaron en autobuses desde ciudades de todo el estado para marchar más de 3 kilómetros por el centro de la ciudad hasta el edificio de la Corte del Condado de Milwaukee. Durante la marcha, los participantes desplegaron pancartas y banderas banderas de Estados Unidos y México corearon "Sí se puede", el lema ya sabemos, ¿no? El lema de quién es. Y exigieron la renuncia del alguacil del condado de Milwaukee, David Clark.
Ah, ese es como el arpallo. Ese.
Ándale, parecido. La activista Christine Newman Ortiz, directora ejecutiva de Voces de la Frontera, declaró que Clark quiere involucrar a sus agentes en las tareas de inmigración y colaborar con los planes de deportaciones masivas de indocumentados del presidente Trump. Los activistas estimaron que más de 150 negocios cerraron sus puertas para participar en una protesta que afectó a restaurantes, hoteles, fábricas, al sector agrícola y a la industria lechera, que en buena medida depende de las manos de obras de migrantes. El alguacil Clark, fíjense, reaccionó a la marcha con un tuit burlón y dice: "Por favor, acepten mis disculpas. Estaré trabajando con mis agentes de inmigración y aduanas, ayudándolos a identificar extranjeros criminales ilegales y por lo tanto no puedo aceptar ir a la marcha que celebran para mí". Fíjense pues nomás, sí, todavía se burla.
Es que fíjate, me parece que la leche que se produce ahí surte gran parte de Estados Unidos. Ahorita que habló de la leche, maestra, hay unas empacadoras ahí de leche tremendas, ¿no? Que es a gran parte de la población de Estados Unidos surten. ¿Y el Trump qué le importa? Gordo panza de burra. No sirve para nada más que para abusar de la gente y hacer dinero. Con muy honrosas excepciones de una fortuna que se haya hecho a base de una sola persona, ¿no? Ahí sí hay historias, ¿no? Pero estos gente usan a la gente para hacerse ricos y abusan de ella.
Y ahorita está medio calmado el Donald Trump con los afroamericanos, pero quién sabe cómo le están yendo, porque el que es racista no puede disimular su racismo, no puede. Sí, no, anda no un puede. Video ahí donde está saludando a un montón de sacerdotes. Pasa el sacerdote negrito y no lo saluda el infeliz.
No, es que es una enfermedad. Ya ahorita ya hay gente que ya está tomando muy en serio la enfermedad psicológica de Trump, porque él ya superó la enfermedad común, ¿no? de cualquier persona que tiene problemas psicológicos, ¿no? Él ya se volvió un psicópata, porque él lo mismo le da que vayan un dron y mate mucha gente o tomar decisiones incendiarias que pueden perjudicar a la humanidad, inclusive, ¿no? Y mucha gente lo sabe.
Que el creador nos proteja porque del día malo, porque este hombre es capaz de apretar el botón rojo ahí que tiene ahí para
sí, las armas. Anda sobre los hombres malos, dice, pero es que no se ha visto en el espejo. Sí. No se ha visto hasta en el espejo, los parnito.
La zorra tiene. Nunca se ve la cola.
¿Qué? Y el colón ese con punta de lanza que tiene.
Sí, hombre, pues es que este hombre es terrible. Pero bueno, este Donald Trump sigue dando que hablar y nosotros pues aquí.
Vamos a ver esto que hablamos siempre de muchas partes, pues también teníamos que hablar aquí de nuestra ciudad, ¿no? Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado.
Más importante de nuestro estado.
En la voz de nuestro invitado especial, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
Esas balaceras que empiezan una de patrullas y sirenas por todo Nogales y pues sacándole la vuelta a las ambulancias a los baches y los carros chocando porque le sacan la vuelta a los baches y los asaltos, Martín.
Maestra, no, hombre, sabes que ya vivo en otra dimensión aquí en Nogales, yo creo, ya ando bien enfermo también, ya me estás ganando la psicosis a mí. ¿Sabes qué estoy pensando yo? Que este bandido que tenemos de deal en la presidencia municipal lo está haciendo hasta de adrede. Lo que pasa es que allá había más o menos turistas otra vez en Nogales. Con esto ya lo va a asustar y le va a dar el pretexto para que haga dos fiestecitas más y entonces ya hace otras borracheras y vuelve a levantar y así se la va a llevar. No, es increíble los niveles de inseguridad que estamos viviendo en Nogales. Increíble para una ciudad tan pequeña como la nuestra. El tipo de eventos que se dan, las balaceras tan espantosas. Ahí me quedé atrapado en las dos.
En las dos balaceras.
En las dos balaceras me quedé atrapado. La del viernes.
Sí, no, y las mismas patrullas salen huyendo, Martín.
Sí, me quedé atrapado porque yo fui para el lado del parque industrial cuando se agarraron los que salieron de allá del Terranova y que se fueron para la carretera, pues yo iba para una de las fábricas ahí, y pues ahí me quedé, y lo peor es que te esculcan a nosotros, pues los ciudadanos.
A nosotros, a los trabajadores.
Y ahí quedamos atorados un buen rato, y la balacera que hubo en la 5 de febrero, pues me tocó también, porque pues uno de los compañeros de trabajo vive muy lejos, nos salimos muy tarde del trabajo, y le dije, bueno, te doy right, me fui por la 5 de febrero, y
también.
Que ahí estoy atorado también en la colona, porque pues estaban ahí agarrados ahí, a plomazos vil, como en el viejo oeste.
Se dejó venir esto, ¿no, Martín? Hazte de cuenta, a los mismos días de lo que sucedió lo de Nayarit, empiezan aquí las balaceras, aquí sí, hay un cuestionamiento.
Lo más preocupante es que hay secuestros, cosa que no mirábamos aquí, ya hay secuestros, levantamientos, ya los malandrines empiezan otra vez a asaltar a la gente, es una señora, la robaron, y luego ya empiezan a afectar a las tiendas departamentales, que bueno, pues esas...
Están aseguradas,
pero pues ahí agarraron a uno con unas zapatillas.
Y es que la gobernadora dijo...
Pues quería su regalito de San Valentín. Es que
o era para él, maestra, ya no se sabe.
Dijo que iba a empezar una limpieza. Andan ahorita sobre del crack, ¿no? Y el crack se hace cuenta que le pegas una con un palo a un tachero. Y eso es lo que está pasando. Se están revolviendo las aguas porque ya captaron unas toneladas de crack, de cristales. Dice que disminuye todo su sistema inmunológico y le mata neuronas a lo... Y así se quedan. Entonces, a mí se me hace de la forma como lo hacen, dando un golpe aquí y un golpe allá, pero de pandillas rivales, de narcotraficantes rivales. Pero eso no paga, sigue la producción de crack y ahora hay más adictos que nunca, sí. Aún con esas estrategias, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Pues porque, ¿quiénes cuidan las tienditas?
Pues sí.
The police.
Sí, así es.
Bueno, aquí no.
Lo dije en inglés para no comprometerme mucho.
Aquí las patrullas están vigilando que no les pase nada a las tienditas y van y cobran cuota.
Sí, me imagino.
Eso, no, pues es que quizás no sepas tú, pero aquí en Sonora y en todo México les dicen tienditas.
Ah, oh.
A todos los lugares donde se expende el crack.
Ya entendí. No, si pues es que lo cuidan.
Exactamente, pues son los que cuidan. Entonces, pues cómo se ve la gobernadora en contra de los policías, ¿no? Se ve en contra de los usuarios, ¿no? Pero en forma represiva. ¿Por qué no se va en contra de los usuarios rehabilitándolos, dándoles trabajo, dándoles una vida buena para que cambie la gente? Pues... No, se van a quererlos matar luego. Y ahí no creo que les convenga mucho deshacerse de los que producen, de los que traen la feria. De esos los que roban, que hacen cuanto delito ha habido y por haber para comprar su droga.
Eso y es la lo violencia que está sucediendo, a todo lo, ¿no?, que da aquí
en Nogales. Y por eso precisamente está la violencia a todo lo que da. Martín, ¿ves que cuánta balacera hubo esta semana? Ana Maratín.
Pues fueron tres, una no tan grave y dos muy graves, porque hubo muertos y bueno, negocios afectados y hagan cuenta que lo de Nayarit aquí se volvió a repetir, aquí en Nogales.
Así es, aquí se repitió de otra forma.
De otra manera.
Y aquí las muertes son muy certeras, pues llegan y un balazo en la cabeza con tu carro estacionado, con tu carro bajándote en tu casa, igual que en todas partes en México, así ha sido por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué el gobierno no se ha hecho cargo de las drogas? Porque pues no hay mucho dinero así en esa forma. Y podía haber mucho dinero para el gobierno para que lo usara en cosas útiles y rehabilitando gente, ¿no? Al mismo tiempo, pero no, es una repartición por todos lados. Ese es un problema que tenemos muy grave, Martín, pero aparte tenemos otro problema muy grave.
Yo recordaba lo que dijo Andrés Manuel, pues estando en Nayarit se dio cuenta de la realidad, ¿no? De que había jóvenes y menores de edad en el tiroteo y muertos, y pues él decía, ¿no? Son jóvenes que han tenido que participar en esto porque no les queda otra, pues ellos se van a las conductas antisociales, fue lo que dijo, por falta de oportunidades. Y pues le responde Osorio Chong, ¿no?, que las armas que traían estos jóvenes, que dice este político, dice, son armas de alto calibre, armas con las que no podemos competir. No es esa la respuesta. Nuestros jóvenes necesitan estudio, necesitan más atención, necesitan universidades. No era la respuesta, ¿no?
El mentirillas de Chong.
Sí, así es.
Oye, y lo que siempre ha peleado aquí la ciudad de que saquen el tren, porque es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque maneja muchos
minutos. Cianuro,
ácido sulfúrico.
¿Cuál es el otro que va en los...?
No, llevan muchas cosas que son peligrosas, inclusive algunas son radioactivas, ¿no? Porque eso vive la industria ahorita de cosas así, ¿verdad? Eso es lo que devoran diario, ¿no? Y se descarrila el tren aquí en Nogales, como ya tiene un amparo metido, una denuncia y un amparo metido el expresidente de Morena, el licenciado Ramón Fernández Palafox, tiene esa demanda ahí porque es un peligro latente. Ni siquiera hay simulacros para una emergencia. Nunca se ha hecho nada que pueda para cómo prevenir, cómo remediar una contingencia de ese tamaño, que sería letal para muchas personas.
No,
porque
pues
pasa por el puro centro.
Nos envenenamos todos, porque en Nogales es un arroyo.
Así es, es un arroyo y pasa el viento y te lleva el vapor de un ácido y te mata bandadas de gente, conglomeraciones de gente, y las aniquila en un instante el ácido, ¿no? Eso ya lo sabemos.
Oye, yo quisiera hacer una pregunta, a lo mejor ustedes tienen más
conocimiento que yo. A lo mejor pues ya nuestro amigo técnico, no sé, ¿qué los periodistas en Nogales ya no usan teléfonos celulares? O sea, ¿habrá algún dispositivo más avanzado
que
estén dando la noticia y de repente se quedan callados?
Callan esas cosas, la callan. Se descarrila este tren allí en los mismos patios del ferrocarril, que está así casi en el centro de la ciudad. Y ahí mismo se descarrila por una contingencia que ellos mismos andan hechos bola ahí, pues, con ese del ferrocarril. No tienen bardeado a tal grado como un centro de concentración bardearon en la estación del ferrocarril, ¿no? Con unas bardas altas, con púas de alto grado para retener gente, con unos picos bastante amplios para que la gente no vaya a entrar ahí porque temen que los mexicanos queramos volvernos a hacer del tren. Entonces, ahí está pasando eso. Si pasó ahí, en el centro de la ciudad, pues puede pasar en cualquier otro lugar aquí más adentro, sí. Donde ahí no se dio cuenta y pararon a toda la prensa, la pararon, que no se supiera, ¿no? Pero nosotros sabemos que es una bomba de tiempo eso, el ferrocarril.
En algunos programas, creo que el programa 2 del Chiltepín Verde, invitamos al licenciado Fernández Palafox y él nos habló de este problema, de un gran problema que tenemos en Nogales, ¿no?
Pues ahí está la respuesta, está sucediendo. Afortunadamente esta vez los vagones iban cargados de puro material petro, precisamente extraído de las minas, que lleva todo tipo de metales, lleva también muchas cosas que no sirve para nada, ¿no? Entonces eso es lo que está sucediendo y ahorita pues a ver con qué respuesta salen. Los medios lo callaron aquí, ¿no? Los callaron. Así fácil y sencillamente con la mano de la cintura los callaron. A las principales radiodifusoras de aquí le dijeron calladitos, se ven más bonitos, muchachitos. Se cortaron las transmisiones en vivo por el Facebook. Entonces, pues ahí es donde tenemos que entrar los medios alternativos. Que tenemos la imperiosa obligación de cumplir con nuestro deber de denunciar lo que está pasando sin temor, como dijo el padre Solalinde, no hay que tener miedo, hay que denunciar, ¿no?
Sí, aunque aquí en Nogales es muy peligroso, dejen decir que es peligroso aquí en Nogales, pero bueno, igual, aquí están bien informados con nosotros, compañeros.
Así es.
Y hermanos del
pues, sur. Pues pasamos al último tema de este viernes, que es Edna Soto con Expresiones y Sabores, ¿no? Es un remanso para nosotros, maestra. ¿Qué nos trae ahora, maestra?
Bájenos la intensidad, maestra. Estamos sí, muy enojados. Vale,
Expresiones y Sabores de Sonora con la profesora Edna Soto, porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra de Sonora.
No me quiero ver así como muy romántica ni muy soñadora, pero estas semanas pues pasamos por el día de San Valentín, ¿no? Y la algarabía y la venta y la mercadotecnia nos gana, ¿no? Pero yo quiero platicar del verdadero día de San Valentín, porque se celebra, ¿no? San Valentín es una tradición católica, fíjense, anglosajona, que años tras años gana fuerza en todo el mundo. La celebración de este día como el dedicado a los enamorados se remonta al momento en el que el Papa Gelasio I decidió instaurar una festividad católica el 14 de febrero para contrarrestar otra fiesta pagana, la de Lupercales. Gelasio I escogió el santo que caía un día antes de las Lupercales, San Valentín, y a partir de ahí surgieron todo tipo de leyendas sobre él. No se sabía exactamente quién era este santo, que supuestamente había vivido 2 siglos antes, por lo que la Iglesia Católica decidió difundir su historia y explicar por qué era el patrón de los enamorados. Se dice que San Valentín era un médico romano que decidió ordenarse sacerdote para poder casar a los jóvenes enamorados, sobre todo a los soldados, que por aquel entonces no podían contraer matrimonio. Valentín se apiadó de estos jóvenes y decidió oficiar los casamientos de militares con sus amadas. No obstante, cuando el emperador Claudio II se enteró de lo que estaba haciendo, ordenó ejecutarlo. Así se convirtió en mártir y es referente de los enamorados. Esta fiesta religiosa siguió celebrándose 15 siglos más hasta el año 1969, cuando la Iglesia Católica decidió eliminar a San Valentín como festividad de calendario religioso, aunque ya estaba lo suficientemente arraigado en Europa y en Estados Unidos. Entonces ya eran muchos los enamorados que festejaban su amor el 14 de febrero. Pero con el paso de los años se fue popularizando y hoy también tiene gran peso en otros países como China y Japón, que tienen otras costumbres, ¿no? Aunque San Valentín no solo es el Día del Amor, es cierto que en muchos países se conoce como el Día de los Enamorados, pero en otros, sobre todo en Latinoamérica, es el Día de la Amistad. Además, la celebración de esta festividad a lo largo y ancho del planeta es diferente, lo que genera toda una serie de curiosidades. Por ejemplo, en Japón es costumbre que sean las mujeres las que regalen chocolates a los hombres, ya que sean sus parejas, alguien de su familia o incluso compañeros de trabajo. Los hombres, para corresponder, Chiltepín, al detalle, hacen lo propio un mes después, en la celebración llamada Día Blanco, en el que suelen regalarse algo de ese color. Mientras que en Verona, la ciudad, ya sabemos, ¿no?, de Romeo y Julieta, escrita por William Shakespeare, cada 14 de febrero se premia una carta, la carta más bonita de todos los que la gente deja para Julieta, en la casa de la que se supone que vivía la joven. En los años medios, ellos reciben unas 8,000 cartas que son contestadas una por el Club de Julieta, formado por voluntarios que se encargan de responder a las misivas. Por último, cabe destacar que la tradición de regalar tarjetas de amor surgió en Estados Unidos, para variar, ¿no? Allí consta el primer registro de la comercialización de tarjetas regalo con motivos románticos y figuras de enamorados que llevó a cabo Esther Howland a mediados de la década de 1840. Las vendía en la librería que regenteaba su padre de Worcester, Massachusetts, y se convirtieron en un éxito. Así empezó ya a celebrarse en toda Latinoamérica y en todas partes este Día de los Enamorados, que no es más que un día de mercadotecnia.
Y sí, mercadotecnia y el amor y la amistad, pues por ningún lado se ve.
El Chiltepín Verde.
El cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí, amor es el pan de la vida. Amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí, amor, es el pan de la vida. Amor, es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer.
El Chiltepín Verde.
Pues eso, sí, eso pueden decir ustedes de la mercadotecnia, porque los que tienen dinero pueden regalar algo, ¿no? Pero uno que hace
regala amor,
regalo del pobre,
regala amor, amor, amor.
Y luego se hizo hay una tendencia entre los jóvenes, hay mucho herido de guerra ahorita. Lo siento mucho por los jóvenes que sufrieron, fueron aniquilados, porque hay una tendencia. Se acostumbra este día a regalarle pues a la muchacha que te gusta y declararte este día. Ajá. Pero dejan a muchos plantados, pues, pero las muchachitas lo están haciendo ya por moda, para que quede grabado que dijeron que no. Entonces ahí andan muchos con muchos
soldados
caídos. Muchos soldados caídos. Yo no celebro el 14 de febrero, se me hace una fecha hipócrita. Realmente sí,
es,
no.
Es que ajá, las celebraciones no, de los enamorados debe ser diario. De los
igual no me molesta, ¿no? Y luego a mí me toca el chocolatito. Y el de, me regalaron por ahí una paleta.
Y el de la amistad también debe ser diario. Las manifestaciones de amor y de amistad deben de ser a diario. Uh-huh. Eso es importante.
¿Saben lo que me da? Pues me da gusto porque la gente que anda batallando, nuestros queridos, gente mexicana que viene del sur con todas sus artesanías, que ve uno en cada esquina. Pues sí, vendieron. Yo veía que vendían mucho y en las escuelas, pues los muchachos llegan con los regalos de esta gente, de estos vendedores ambulantes, que también de ambulantes casi no tienen nada porque les cobran, pues su buena cuota el municipio les cobra.
El municipio.
Sí, así es.
El municipio.
Y en cada esquina ve uno a estos vendedores y no creo que se vayan libres. Ahí llega el municipio y les cobra su cuota.
Y los vacuna. Así es, maestra. Y
eso es lo único que me da gusto, que ellos pues hagan su día, los pobres, porque sí es gente que batalla mucho.
Cuando va un enamorado con un ramo tototote de flores, yo pienso, no, para mis adentros, canijo, qué tanta culpa traer a ese que lleva un ramote tan grande.
Y vas a comprometer a todos los que recibieron un regalotote, van a empezar a cuestionar al viejo, ¿no?
Los monos de peluche grandotototes
de ese tamaño.
Pues aquí, para los compañeros, los que nos escuchan en el sur, es una cosa tremenda, no sé para allá, ¿no? Pero es una cosa tremenda cómo esta costumbre se ha dado y está creciendo cada vez más. Es una locura, las escuelas cierran mediodía y tienen su tipo kermés para que los alumnos convivan y es una vendimia en las escuelas, sí, en todas las esquinas. Entonces, pues ya no sé ni qué tan bueno sea ni qué tan malo. Decía una maestra que se hacía esto para que los muchachos se relajaran y que sintieran, pues que convivieran.
Bueno, siempre, ¿no?, es mejor festejar que lamentar.
El tiempo de este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Llegamos al punto al que no nos gusta, que apenas estamos entrando en calor, apenas la maestra ya nos puso a tono aquí para que reflexionáramos y pues no nos queda otra más que irnos hasta el viernes que entra, ¿no?
Qué gusto a queridos amigos que nos hayan escuchado, sea bueno, sea malo, yo les mando un cálido abrazo desde aquí, sincero, y pues ojalá le hayan pasado bien. Espero que sigan por ese mismo camino.
Que les hayan dado muchos regalos.
Muchos abrazos. ¿Qué les puedo decir yo? Yo soy el resultado de un 14 de febrero. Yo nací el 12 de noviembre. Y lo hice cerquita. No me meses después. Así soy el regalo barato, dicen, del 14 de febrero.
Sí, pues el regalo del pobre es muy efectivo.
Bueno, nos vemos. Entonces esperamos, ¿no?, que tenga que ser 14 de febrero, que reciban siempre mucho amor.
Cuídense así mucho, es, que Dios los guarde.
Así es. All you need is love, decía el John Lennon. Todo lo que necesitamos es amor, decía el John
Lennon. Todo lo que necesitamos es amor. Cuídense mucho.
Pues hasta la vista, estaremos pronto con ustedes. Hasta el otro viernes.